De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 12 y 7 minutos, tercera hora de programa, nos quedan todavía dos por delante, y en este nuevo tramo vamos a celebrar los 125 años de National Geographic y además vamos a cocinar, vamos a preparar todo tipo de platos, incluso postres a la barbacoa. Lo vamos a hacer en la primera escuela a la brasa que se ha abierto en España y que está aquí, en este caso, en la ciudad de Madrid. Disfrutaremos también de teatro por la radio, de nuestros dramáticos Madrid Premier con Marta Zúñiga. Pero lo primero que hacemos para ponernos en marcha en esta nueva hora es disfrutar de nuestro disco con historia. Esta mañana, la guitarra Sergio protagonista.
Pues sí, con esa soberbia Gibson Les Paul, dicen que es de las guitarras más elegantes porque los rockeros suelen llevar la otra, la Fender Stratocaster o la Telecaster. Bueno, la acompañan de los pedales, ¿no? De los efectos, por ejemplo, el delay, el phasing, el eco, la distorsión, el guagua, todos nos suenan, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la distorsionada y además muy parecido al tema anterior que poníamos de Jimmy Page, de Led Zeppelin, ¿no? Vamos ahora con un músico que también utilizaba y utiliza, sigue utilizando esta guitarra, la Gibson Les Paul. Es un músico inglés muy creativo, se llama Vinnie Reilly, interesado por la historia además de nuestro país. Se quedó prendado, fíjate, de un cartel de la Guerra Civil Española sobre el líder anarquista Buenaventura Durruti. Y entonces le dio por explotar ese nombre y formar la columna Durruti. Pero ¿qué pasó? Que hubo un fallo de impresión en los carteles y en lugar de Durruti transcribió Durruti.
Ajá, y se entonces, comió una R,
sí,
¿no?
La mayoría de los discos son Durruti Column, ahí se quedó. Y a veces lo hemos puesto como sintonía en nuestra biblioteca para ambientar algún libro este tema, que se titula It's Wonderful, es maravilloso.
Vamos a celebrar ahora un aniversario, los 125 años de National Geographic, la mayor sociedad geográfica que cuenta con revista, canal de televisión, libros y página web. Nadie como ellos para acercarnos el conocimiento del planeta en una aventura que comenzó en 1888, cuando un selecto grupo de 33 caballeros, abogados, naturalistas, científicos, había de todo un poco, se reunían para hablar de aventura, exploración y descubrimientos. De aquel encuentro surgiría la publicación de un primer boletín, de esos del marco amarillo, solo que sin las famosas fotografías que hoy conocemos, que estamos acostumbrados a ver, que son una auténtica delicia y que ganan multitud de premios. A partir de ahí, grandes logros de la arqueología, el mundo submarino, el espacio exterior. Caterina Miloro nos va a hablar de este aniversario especial desde la dirección de National Geographic Viajes.
Muy orgullosos, contentísimos, pero el señor Feixi, que vino, nuestro presidente, vino a vernos el día 19 aquí a Barcelona y nos explicaba que dos de ellos, cuando aparecieron las primeras fotos en ese boletín que comentabais que salió en octubre del 88, se dieron de baja porque consideraban que era casi casi un escándalo que publicaran una foto. Es decir, que imaginaros si levantaran la cabeza y vieran en todo lo que se ha convertido esa revistita del marco amarillo 125 años después.
Y encima, donde las imágenes han cobrado un protagonismo tremendo, cuando curiosamente en esos primeros boletines, y tardaron bastantes años, no había foto ninguna, y luego fíjate que ha sido una de las cosas de mayor relevancia, ¿no?
Claro, y yo creo que casi se asocia, ¿no? Cuando se habla de National Geographic, se asocia a la imagen, a las buenas fotografías, a las fotografías de tanto etnográficas como de grandes animales, de felinos, de incluso científicas, ¿no? Y además ahora, gracias a las nuevas tecnologías, ya no solo la imagen estática, sino también el movimiento. Es decir, que la cosa ha cambiado, sí, ha cambiado un poco.
Bueno, ha cambiado, y yo creo que qué mejor recuerdo pueden llevarse aquellos primeros creadores de la sociedad, sabiendo que hay un lugar, el pico más alto de Canadá, ese Monte Hubbard, que fue bautizado así precisamente en honor al entonces director del National Geographic.
Realmente hay muchos hitos, ¿no?, que se celebraron, o sea, que tienen que ver con la sociedad, porque lo que sí que se orgullece esta sociedad geográfica, que no olvidemos que se creó para esto, para difundir el conocimiento del planeta, es que ha subvencionado, ha ayudado a hacer unas expediciones que de otra forma no se hubieran hecho. Es decir, que ha permitido que tuvieran lugar muchas vocaciones y a difundir muchos conocimientos que de otra manera no hubieran llegado al gran público.
Fíjate, y es que hablamos además de un gran público, estamos hablando ya de 37 ediciones internacionales, de que la revista ha sido leída por 60 millones de personas en todo el mundo, que se editan 9 millones de ejemplares, o sea, es tremendo realmente el alcance, ¿no?
Sí, y que vayas donde vayas, en el país que donde te encuentres, puedes hablar de National Geographic y sabes de la revista en que están hablando, ¿no? Esto es como una gran satisfacción para los miembros de National Geographic, ¿no? Y desde España podemos enorgullecernos que tenemos nuestra propia edición, y esto creo que deberíamos resaltarlo, ¿no? Nosotros fuimos la primera edición europea, la segunda después de la americana fue Japón, pero en Europa no había ninguna con distinta lengua que no fuese el americano. Es decir, si querías una National Geographic tenías que comprarte la americana, suscribirte y te llegaba por correo. En cambio, desde aquí, desde nuestro país, se creó National Geographic España y pudimos pasar al español todos esos contenidos y acercarlo al gran público. Es decir, que creo que aquí es una labor importante por parte de nuestro país,
¿sí? Desde luego que sí, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue la elección? Pues la petición a lo mejor surgió desde España, no lo sé, para que de repente nuestro país fuera aquel que tuviera esa edición.
Pues sí, surgió desde España y se convirtió enseguida en una de las ediciones preferidas. No es por nada, ¿eh? Era muy feo decirlo, pero el señor Feixi nos lo dijo. Porque ¿sabes qué pasa? Que otra cosa no será, pero emprendedores en nuestro país lo somos. Y hicimos cosas grandes, es decir, no solo inventarnos esto, la posibilidad de hacer la traducción de los reportajes, sino que fuimos la primera edición del mundo de hacer reportajes propios. Es decir, claro, siempre con la supervisión de Washington, ellos no dejan de vigilar nunca sus contenidos, pero vieron que éramos capaces de hacerlo, y muy bien, porque teníamos no solo periodistas, sino científicos de gran valía que hacían reportajes también o más que ellos.
Claro.
Y esto abrió la posibilidad a las otras ediciones también.
Oye, Caterina, yo no sé si recuerdas cuál fue alguno de esos reportajes o de esas exploraciones que se hicieron desde España, de las primeras.
Hombre, yo recuerdo,
a ver, ¿cuál
el primer reportaje reportaje que marcó así como un hito, que además los americanos quedaron gratamente sorprendidos, fue con motivo de la inauguración de la réplica de la cueva de Altamira. Creo que era en el año, pues debía ser en el 99, si no recuerdo mal. Fue un reportaje precioso que se editó en varias ediciones internacionales. Salió de España y pasó por el mundo.
Bien.
Pero han habido muchos, ¿eh? Yo qué sé. Sí, sí. Hemos hecho reportajes de naturaleza, por ejemplo, sobre el lince ibérico. Hemos estado España como protagonista cuando se hicieron se buscaba el pecio en Cádiz. Es que claro, nuestro país es muy rico. Claro. Y además, antes de estar National Geographic España salía cada dos por tres en los reportajes americanos, porque les parecía como una cultura casi casi exótica. Era así. Nos parecíamos muy originales.
Qué exóticos somos.
Esperemos que les sigamos pareciendo así todavía.
No, ahora ya no creo, ¿eh? Ahora les parecemos muy serios y bastante más sesudos. Además, nosotros nos inventamos cosas como los especiales que se pueden encontrar en nuestros kioscos, ¿sabes? Es decir, yo que sé, un especial Renacimiento, pues hacemos un especial con todos los temas que han salido, un especial Polo Sur, y eso no se los había ocurrido. Es decir, imagínate si nos tienen que mimar los americanos a la edición española.
No sé si los contenidos han cambiado mucho de los exploradores de antes a los exploradores de hoy. Lo digo porque quizá los del siglo XXI pues parece que están más metidos en el tema de los recursos naturales, la preocupación de la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, todo esto se nota también en los contenidos.
Sí, sin duda. Claro, antes era más, si nos fijamos 100 años atrás, sobre todo en el descubrimiento del planeta, ¿no? Porque era difícilmente salían de su casa la gente. Ahora el viajar es algo accesible a todas las capas de la población, y en cambio antes era la única forma de abrir esta ventana al mundo. Ahora las expediciones tienen un gran contenido científico y, como tú dices, sobre todo hay unas cosas que preocupan muchísimo, que es este aumento de población, que hemos llegado a los 7.000 millones de personas en el mundo, que no sabemos si habrán recursos suficientes, que nos preocupa cómo nos estamos cargando nuestros océanos y nuestros mares, que tenemos muchos retos, también hay cosas positivas, retos en medicina, por ejemplo, con la nanotecnología que podrá atacar directamente en el interior del cuerpo aquel patógeno que se carga que se encarga de darnos enfermedades. Uh-huh. Si hay cosas positivas, habrán positivas, seguro hallazgos muy buenos para la humanidad, y también hay una parte de reflexión importante que National Geographic asume y que sabe que jugará un papel básico de aquí en adelante.
Claro. Bueno, yo creo que quizá ese papel básico, que es un poco el de la responsabilidad y la sostenibilidad, tiene también que ver con el mundo de la tecnología, ¿no? Es decir, con que hablabas de un montón de proyectos y expediciones que gracias a vosotros se han financiado y se han podido realizar, y de hecho ahora la tecnología está presente en esas expediciones, pues mismamente con los satélites, ¿no?, que nos han permitido descubrir pirámides desconocidas bajo el desierto de Egipto, o los radares y las imágenes en 3D, pues que, no sé, en el caso de la tumba perdida de Genghis Khan, resulta que no ha hecho falta recurrir a ni un solo golpe de pala. Es increíble.
Claro, es que es exageradísimo. Además, National Geographic, lo que sí que puede enorgullecerse es de que ha estado siempre unido a las últimas tecnologías. Por ejemplo, algo relacionado con los animalitos. Fueron los primeros personas, los expedicionarios de National Geographic, que utilizaron la Critter Cam, que son esas cámaras diminutas que se colocan en los animales.
Ah, sí.
Esto han permitido ver cosas tan extraordinarias como vuelos de mariposas o ataques de felinos, por ejemplo, ¿no?
Es
decir, hemos podido ver en primera persona, es decir, cómo lo ve un propio animal, sus movimientos, su hábitat, los ataques de sus depredadores. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? El apoyo, es decir, el futuro estará relacionado con las nuevas tecnologías, sin duda. El National Geographic se apoyará en ellas, por supuesto.
Y es que lo mismo habéis estado, como decíamos, fuera, en el espacio exterior, con esa insignia que fue llevada a bordo del Friendship 7, sí. Lo hemos comentado al inicio, que habéis estado en lo más profundo del océano, que es donde llegó una bandera de National Geographic.
Sí, y el año pasado James Cameron llegó a las Fosas Marianas.
Sí.
Y llevó, nuestra banderita, la banderita de la sociedad, y además con una tecnología no moderna, ¿no? Yo creo que pasa lo ultramoderno. Sabéis que James Cameron, que es el director de Titanic, no lo olvidemos, se fabricó él mismo el batiscafo con el que bajó al punto más profundo de la Tierra, con la última tecnología, con las cosas absolutamente más modernas para lograrlo. Y el resultado fue un reportaje espectacular, que no se me ocurre de otra forma, a no ser que lo publiquemos en National Geographic, no se me ocurre otra forma de darlo a conocer al mundo, claro. ¿No? Que 60 millones de lectores puedan acceder a un reportaje así de espectacular, no sé, impresiona.
Y tanto que impresiona. Fíjate que lo que acabas de contar, nosotros lo desconocíamos por completo.
Sí.
Y a todo esto, National Geographic no deja de seguir creciendo. Es decir, sí que queda claro que esa revista que decíamos de la del marco amarillo, encuadradita así en ese color, sigue siendo el estandarte, pero claro, es el estandarte de que detrás hay, no sé si lo he citado antes, los canales de televisión, los libros, no sé, tantas y tantas cosas.
Es como ya un gran mundo en sí, ¿no? A ver, es una realidad. El papel ha estado vigente durante 125 años y seguirá vigente, se supone, durante muchos más, porque como los viejos rockeros, el papel nunca morirá, pero hay nuevos soportes que permiten hacer cosas tan bestias como, por ejemplo, ver el movimiento, no sé, de un guepardo, un movimiento real que dura 2 minutos, lo puedes ver en 30, y así admirar cómo se mueven todos los del animal, qué movimientos hace, dónde apoya, dónde coloca la columna vertebral. Es decir, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a estos otros soportes, a, como decías, a la televisión básicamente por cable que tiene National Geographic, y sobre todo a su web, se amplía muchísimo este objetivo de National Geographic, que es dar a conocer el mundo.
Y además, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de Madrid, aquí en la Gran Vía, no hace mucho tiempo que contamos con un establecimiento con presencia vuestra, eso es.
Sí. Y donde pueden encontrar de todo, es decir, no solo las publicaciones y los libros, que ya sabéis que son maravillosos, porque realmente son como joyitas, ¿no? Un libro de National, igual que decíamos con las revistas, una revista National no se tira nunca, ¿no?
No, es para coleccionar.
La compras y te da como respeto. En la tienda encuentras maravillas, que son pues estos libros ilustrados con estas fotografías únicas, y también creo que gadgets, porque en la tienda encuentras de todo, hasta peluchitos, ¿no?
Y en nuestro caso...
Te
iba a decir yo que en nuestro caso, pues que hemos hablado también a veces con gente de ese National Geographic de Madrid, pues para hablarnos de esos charlas que dan acerca de los viajes, de los profesionales que tienen, y que, bueno, pues a veces también nos gusta también compartirlo con ellos.
Se ha convertido como una especie de club para los compradores. Yo creo que está, bueno, todo lo que es, cualquier herramienta, ¿no?, que sirva para difundir conocimientos, creo que está dentro de la sintonía National, sea una tienda, un canal de televisión, una revista, lo que sea.
Sueñas con volver a ser feliz.
sentís bien? Yo estoy muy a gusto, ¿eh? Aquí en el 101.3, en el 106, en la sintonía de Onda Madrid, compartiendo ese tiempo de radio con todos vosotros. Pero lo dicho, vosotros estáis a gustito. Marta Zúñiga, muy buenas.
Hola, yo estoy súper a gusto aquí con vosotros y escuchando esta música. Yo creo que hoy la sintonía, no, la sintonía del programa, es que ya me gusta, pero es que esta música me recuerda tanto... aquellas vacaciones, decíamos el otro día en Benidorm.
¡Ay!
En ese 600, conducido por papá. Y ese rotulito que decía, papá, no corras.
Es verdad, es verdad.
Ese imán.
Qué felices somos. A mí el pulso se me altera, ¿eh? Pero de los nervios, de la tensión que se vive detrás del escenario de nuestro ¿Buf? Madrid Premier. Por cierto, ayer chapó, me quito el sombrero, vamos, me levanté y todo después de la actuación para pedir bises, con los chavalines, con esos jóvenes actores que dieron vida
a esos
textos de
Kafka. De ese Instituto de Collado Villalba, de
Kafka,
que lo habían elegido ellos. Le dijeron al profesor, cuando el profesor de teatro les dijo, ¿qué montamos para fin de curso? Ellos dijeron, pues textos de Kafka. De Kafka.
Me gustó mucho, me gustó mucho además las voces que ponían, porque sí. También ellos, hay que reconocer también su valor, Marta, porque una cosa es hacerlo encima de las tablas del escenario, por ejemplo, del instituto, y otra muy diferente es hacerlo en el escenario de Madrid Premier, porque aparte de estar pendiente del público que te ve, tienes que estar pendiente del público que te oye, porque hay que hacer teatro para la radio.
Claro, y no es fácil ponerse delante del micrófono y ponerse a interpretar.
Claro.
Pues hoy tenemos un bis.
¿Un bis?
Sí.
Venga.
Bis de compañía,
vale.
No de
compañía
texto.
Que repite... Sí. Que vuelve a nuestro escenario.
¿Te acuerdas que te hablé de la compañía Estudio 3?
Sí, me acuerdo.
Y de Agustín Belucci,
sí.
De su director, una escuela de teatro que también tiene compañía. Bueno, pues el otro día hablamos de Desvariaciones, el último puzzle. Y hoy os presento No hay ladrón que por bien no venga. Es un texto de Darío Fo. No hay ladrón que por bien no venga es una comedia de enredos que muestra cómo de una situación... que pudiera parecer pequeña, pues se levanta toda una arquitectura escénica en torno a la hipocresía del ser humano.
De un pequeño nada,
Darío
de una
Fo
anécdota,
en esencia pura.
Se crea todo, en ese caso, todo un montaje.
Todo un montaje, porque es una pareja, marido y mujer, una serie de engaños el uno al otro, un ladrón entra en la casa, los personajes se van culpando los unos a los otros para no ser descubiertos, diversión... Mucho humor en esta comedia de Darío Fo, que como digo pone en escena Estudio 3 con Agustín Belucci a la cabeza, que por cierto...
Dime, cuéntame.
Ese día dejó la dirección para ponerse a interpretar uno de los papeles de No hay ladrón que por bien no venga.
Es decir, que dejó de...
Dijo, yo tengo mucho moñillo
escénico.
Tengo
mono, claro.
Y entonces pues se puso a interpretar. Le dije, no, me preguntó, ¿puedo interpretar alguno de los papeles? Digo, todo tuyo, si eres tu director. Así
claro.
Que, ¿lo escuchamos?
Venga, vamos a levantar el telón. Ahora mismito lo va a hacer Nacho Cerezo cuando son las 12:30 de la mañana. Sintonía de Onda Madrid. Los pitos y levantamos telón.
Por fin, ¿con quién hablo?
María, ¿eres tú?
Sí, soy yo, pero ¿por qué no contestabas?
¡Estás loca! Ahora me llamas incluso al trabajo. Imagínate si llega a haber alguien en casa. En menudo lío me habrías metido.
Pero si tú mismo me has dicho que los propietarios están en el campo. Y además, perdona, pero no podía más. Estaba preocupada por ti. Me encontraba fatal.
Y ahora déjame, que ya he perdido bastante tiempo.
Ah, ¿te hago perder el tiempo? Gracias. Yo me muero de agobio. Sufro. Me desazono.
¿Qué haces?
Sí, me desazono. Me desazono por ti. Y tú me tratas así. Muy amable, la verdad. Pero no temas. De ahora en adelante no me desazonaré más. Mejor, a partir de ahora, deja de decirme a dónde vas, porque a mí me da...
Pero, cariño, trata de razonar. ¿Cómo es posible que no te entre en la cabeza que no he venido a divertirme? ¿Cómo es posible que contigo no se pueda robar en paz ni una sola vez?
Exagerado. Ahora, como siempre, se hace el mártir. Hay tanta gente que roba, que estafa, incluso a mano armada, y no se da tanta importancia. Menos mal que no te dedicas al robo con engaño y estafa, que si no, pobre de mí.
¡Calla!
¿Qué pasa?
Es el reloj de péndulo, menos mal.
Ay, qué bonito sonido. Debe ser un reloj antiguo. ¿Pesará mucho?
Por lo menos... No pretenderás que te lo lleve a casa por casualidad.
Oh, no, figúrate. ¿Cómo se te ocurre que yo pretenda algo así? Tú con un detalle cariñoso. Tú pensando hacerme un regalito. ¿Qué ocurrencia?
Eres una inconsciente. Eso es lo que eres. Si cargo con este catafalco, ¿me quieres explicar cómo me llevo la plata y lo que encuentre?
¿En el catafalco?
¿Y ya puestos? ¿Por qué no me pides que te lleve también el frigorífico? ¡Aquí hay uno de 200 litros!
No levantes la voz, por favor. No estás en tu casa.
Perdóname, he pasado.
Encima te pueden oír y quedas como un grosero.
Te he pedido perdón.
Además, nunca te he dicho que quiera un frigorífico, y menos de 200 litros, que no sabría dónde meterlo. Me conformo con cualquier cosa, lo que importa es el detalle. Así que elige tú, eres tú el que hace el regalo.
Pero ¿cómo quieres que sepa lo que te gusta? Además, tengo otras cosas en la cabeza.
Si quieres voy y lo elijo yo.
Si lo que faltaba.
Me gustaría tanto ver cómo es una casa señorial. A mis amigas las mataría de envidia.
A mí sí que me vas a matar. He venido a robar, ¿quieres enterarte? Adiós, hasta luego.
¿Pero a qué viene tanta prisa? Total, que te cuesta ser amable por lo menos una vez conmigo. Después de todo, soy tu mujer. Y no nos casamos por la iglesia. Y nos casamos por la iglesia, no en el registro como cualquier concubina.
He dicho adiós.
Por lo menos un besito.
Vale.
¿Me quieres?
Sí, te quiero.
Mucho, mucho.
Hay mucho, mucho, pero cuelga ya.
Tú primero.
Vale, yo primero.
Y acuérdate del regalito.
La luz del salón está encendida. Dios mío, tengo miedo. Vámonos.
Tranquila, me la habré dejado yo. ¿Quién quieres que sea?
¿Y si ha vuelto tu mujer?
¿Pero qué dices? ¿Mi mujer? ¿Por qué motivo iba a volver a la ciudad? No volvería aunque se enterara de que le están desvalijando la casa. ¿Lo ves? No hay nadie.
Me siento tan culpable. ¿Qué pensarás de mí? Quizás he hecho mal en ceder tan pronto.
¿Me permites que te quite el abrigo?
Apuesto a que tu mujer se resistió mucho más que yo.
¿Qué tiene que ver mi mujer? Ha estado siempre llena de complejos, de prejuicios pequeño burgueses. Se me resistió solo para poder casarse de blanco. Mira, cariño, ¿lo has visto?
¿El qué? No entiendo.
El tocadiscos.
¿Y qué tiene?
Lo de abajo es un amplificador, es un Pioneer. El amplificador vale para disco, radio y para casetes, tape 1 y tape 2. Cuesta 5.000, no te digo más. Es lo último en electrónica.
Ah, qué bien.
Me lo ha regalado un amiguete, al cual le hicimos algún favorcito con unos terrenos. Pero de esto... Escucha, escucha.
Así que tu mujer, pequeño burguesa y llena de prejuicios, Pero bien que te has casado con ella. Me gustaría saber si harías lo mismo conmigo.
Tesoro, te aseguro que si mi mujer no fuese tan anticuada y tu marido no tuviese nada en contra...
¿Ves? Lo has estropeado todo. ¿Por qué has querido recordarme que tengo un marido? ¿Cómo podré ahora? Ahora que has hecho renacer en mí el remordimiento, el sentimiento de culpa.
Perdona, no era mi intención, pero quizás si hablamos un poco... del tiempo o algo así. A lo mejor te distraes otra vez y podemos pasar...
¿A dónde?
A mi dormitorio.
Tal vez sea la mejor solución. Probemos.
¿Entonces? ¿Vamos a mi dormitorio?
No, hablar un poco.
¿Y no podríamos pasar a mi dormitorio a hablar un poco?
Ay, te lo ruego, no insistas. Hablemos. Háblame de ti cuando eras niño. Me gustan tanto los niños.
Uf, está bien. Pero si no te importa, empezaré cuando tenía 5 años. De antes no recuerdo nada.
5 años, lástima. Me gustan más pequeños. Son más inocentes, menos maliciosos, pero mejor que nada.
Ay, bueno, pues recuerdo que... A los 5 años era aún un niño. Y que a los 6... Ay, no, dejémoslo, me siento demasiado estúpido. Llevas una hora tomándome el pelo. Primero que si mi mujer, luego que si tu marido, pobre hombre, como también haya tenido que aguantar tantos remilgos.
Ah, no, querido. Con él fue diferente. Él cedió enseguida.
¿Cómo que cedió enseguida?
Pues claro, porque en ese caso fui yo quien le invitó a casa. Así que me tocó a mí hacerle ceder. Si le quitamos al amor el placer de la conquista, ¿qué nos queda? Desgraciadamente, mi marido era un hombre de una ligereza vergonzosa y cedió enseguida. Por eso lo detesto. Pero presiento que contigo va a ser diferente. ¿Sabes insistir tan bien? Insiste. Te lo ruego. ¡Insiste!
Sí, insisto, insisto muchísimo. Vamos al dormitorio.
Y ahora, en nuestro escenario, están listos, preparados, los chicos de Fridonia. Banda con chica al frente y con una voz de esas que te dejan pues con la boca abierta, sorprendido. La primera vez que la escuchas, además, cuando la oyes aquí en directo, ¿no? Acompañada por tan solamente una guitarra. Un grupo que arrasa en directo y nosotros vamos a disfrutar en acústico. Una formación que ha recibido el apoyo unánime de crítica y de público. Además, Fridonia ha conseguido este año dos premios Pop Eye a la mejor canción por Heaven's Bells y a la mejor banda de música negra. Así suenan en directo Sonido Onda Madrid en acústico, Fridonia.
A viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más.
Nosotros cumplimos nuestras promesas, los de hoy en Madrid, en Onda Madrid 101.3, 106. Os decíamos que íbamos a traeros iniciativas diferentes que encontramos a nuestro paso con la unidad móvil por las calles de Madrid. Nos hemos encontrado con la primera escuela de cocina a la brasa de España. Un nuevo espacio que ha nacido para enseñarnos a elaborar todo tipo de platos, incluso postres que se pueden hacer. Postres a la barbacoa. Un proyecto que tiene regustillo al Madrid más tradicional porque nace a la sombra de una de las carbonerías más antiguas de Madrid. Juan Manuel Benayas sabe lo que es crecer rodeado de carbón y de leña desde pequeño. Su abuelo montó la carbonería en 1934 en Embajadores y con él hemos estado aprendiendo a elaborar algunos platos.
Nosotros llevamos desde 1934 que mi abuelo montó la carbonería y bueno, pues luego mi padre ya pues lo he continuado yo el negocio.
Que la carbonería, que la tenemos muy cerquita aquí en Embajadores, sigue en activo.
Sí, sí, por supuesto. Llevamos ahí, pues vamos a hacer 80 años el año que viene y queremos continuar muchos más años con iniciativas como esta.
¿La más antigua de Madrid?
Yo creo que
las más antiguas, ¿no?
En Madrid quedan como 5 o 6 y yo creo que sí, que es la más antigua.
Tres tipos de carbón que tengo aquí delante, la barbacoa, cursos, Juan Manuel, para profesionales y en nuestro caso, en el mío, para particulares, para aficionados. Tenemos diferentes cursos, los vamos a ir repasando, pero yo, si te parece, empezamos con el nivel básico, porque seguro que metemos mucho la pata cuando pues vamos a hacer nuestra primera barbacoa o a lo mejor nos hacemos los valientes. Venga, organizamos barbacoa, voy a la carnicería, compro la panceta, los choricitos, la morcilla, lo típico, ¿no? Que
básico,
se me ocurre
sí.
Aquí, el kit básico de barbacoa para principiantes, y llega el momento es que no sabemos ni hacer el fuego. O ponemos los chorizos cuando la llama está avivada y a más no poder.
Bueno, nosotros intentamos, nuestro lema no es solo chorizo, panceta. O sea, intentamos que la gente se atreva a cocinar desde cualquier tipo de carne, pescado, hacemos postres a la brasa, o sea, se pueden hacer, puedes meter el aroma de los combustibles, se lo puedes dar a todo tipo de platos, cosa que ni con el gas ni con la electricidad se puede conseguir. Y entonces tenemos preparados una serie de nociones básicas pues para que la gente pueda aprender desde lo primero, dónde ubicar la barbacoa, o sea, cómo se enciende para no molestar al vecino sin hacer humo, todo ese tipo de cosas. Son las que queremos inculcar aquí, o sea, de alguna manera enseñar a la gente que aprenda y que se lo pasen bien y que la barbacoa no sea algo, no sé, siempre tiene que ser una fiesta, pero ni molestando, por supuesto, y lo siguiente, pues un poco en plan gastronómico, pero no solo chorizo y panceta, sino miles, hacemos rappers, miles de cosas súper buenas.
Por cierto, uno de los cursos va dedicado a la cocina, a la brasa, a la barbacoa light. Podemos incluir, claro, se puede comer de manera saludable, cocinando a la brasa y dando protagonismo también a las verduras.
Sí, por supuesto, se pueden hacer parrilladas de verdura. Una cosa que hacemos que le gusta mucho a la gente es, hacemos unos pimientos morrones que los partimos al medio, los llenamos de queso cheddar y luego echamos un huevo y lo metemos a la barbacoa, ponemos la tapa y como a los 10-12 minutos, bueno, sale un plato fantástico. Y lo que intentamos un poco también que la gente aprenda es, pues cuando nos sobran todas las brasas que nos han sobrado, pues hacer verduras que luego se pueden incorporar pues a cualquier ensalada, bueno, pues una ensalada con un poquito de pavo, el pavo también se puede hacer a la brasa, el pollo, o sea, no, hay miles de posibilidades, no solo chorizo y panceta, ¿sabes?
Es decir que la barbacoa también nos permite ser creativo, que tenemos mucho más de sota, caballo y rey, y hay muchos chefs, muchas estrellas de estas que, verdad, que están reconocidos, que también se dedican a la cocina a la brasa y a crear platos.
Sí, por supuesto. Mira, en España tenemos ya dos estrellas Michelin, Uno es en Madrid, en Aranjuez, Rodrigo de la Calle. Él tiene un horno de brasa en su cocina y hace verduras a la brasa. Y en el País Vasco, en Echevarri, hay un restaurante que se llama Echevarri, la persona se llama Víctor Arguinzoniz, que también tiene una estrella Michelin a punto de dentro de poco, seguramente el año que viene, dos, y hace toda su cocina a la brasa. Hace mozzarella, hace risotos, todo a la brasa. Y bueno, es aportar el aroma del carbón y la leña al plato que estamos cocinando.
Huele a la brasa, huele rico, y entonces a eso también influye, Juan Manuel, el tipo de carbón que elijamos.
Claro, el tipo de carbón y el tipo de madera. El carbón más, el más aromático que tenemos en España es el carbón de encina, pero nosotros traemos de otros países, traemos quebracho argentino, traemos marabú de Cuba, y luego hay otros que son inocuos, que solo aportan calor. Tenemos uno que viene de la India, que es fabricado con cáscara de coco, y otro que nos viene, por ejemplo, de Australia, que es también con coco y briquetado de manera hexagonal, que hace que dure incluso 5 horas. El carbón es muy importante a la hora de hacer una barbacoa, porque, bueno, la gente, a nosotros nos viene a la tienda y dice, joder, es que el otro día me hice una barbacoa y me quedé a la mitad. La pena es que en los centros comerciales y en muchos sitios, en surtidores, pues venden carbones de mala calidad, que lo único que hacen es que la gente pues se desespere y diga, va, pues mira, no hago barbacoa, lo hago a la plancha, y se pierden todo lo bueno que es de utilizar un buen carbón, aportárselo a lo que vayamos a cocinar.
Por ejemplo, si yo quiero hacer una parrillada en la que lo básico, por ejemplo, el plato fuerte, van a hacer unos chuletones de estos, además gordos y tal, ¿qué carbón debería elegir?
Pues yo para unos chuletones, ¿sabes lo que haría? Mira, utilizaría, por ejemplo, un carbón de fibra de coco, y luego le incorporaría, o sea, hacemos una base de brasas y luego incorporaría sarmientos, porque el sarmiento da un aroma súper bueno a la carne. Entonces, como 5 minutos antes de ya poner los chuletones, metemos el sarmiento y luego ya de una vez ya el chuletón. Y luego hay que saber que, bueno, pues a la carne, como a toda la barbacoa, solo necesita una vuelta, no dar 5.000 vueltas a cada cosa. Claro.
Eso nos gusta mucho, ¿eh? Parecemos que encima que entendemos más cuando estamos ahí dando y mareando los chorizos.
Pues si no se sabe, es mejor solo una vuelta. O sea, lo suyo es una vuelta, es lo principal en la brasa.
Profe, otra pregunta que me viene a la cabeza. La sal, ¿vale? Normalmente yo asocio barbacoa sal gorda. No sé si estaré equivocado o no, ahora me corriges. La sal, cuando la echo, cuando pongo, por ejemplo, ya que hemos puesto el ejemplo del chuletón, encima, echo la sal, o espero luego al plato, o esto va pues según cada maestrillo, pero tú como profesional, ¿esto qué nos recomiendas?
Depende, pero o sea, esto es un mundo para... Todo el mundo anda, o sea, con el mismo tema, es un poco... Te cuento, en el País Vasco, la chuleta en Tolosa se hace con el chuletón y encima la sal para absorber los jugos. Hay gente aquí, por ejemplo, en la zona del sur para abajo, la gente sala, va un poco en concepto como quiera. En Argentina se sala antes, entonces es un poco, va a gusto.
Que es lo que tiene la cocina, ¿no? Que va a gustos y que despierta también la creatividad.
Eso es.
Lo que sí me da la impresión, y por eso vosotros ofertáis también cursos para profesionales y cursos también para particulares, es que si nos comparamos con lo que ocurre al otro lado del charco, tú has mencionado Argentina, tenemos también Estados Unidos, ¿no? Que la cultura de la barbacoa la maman desde pequeños. Estamos un poquito en pañales.
Sí, bueno, evidentemente, pero no solo y en Centro Europa. O sea, hay una cultura gastronómica con el tema de la brasa, pero muy alta. O sea, hay concursos ya en Europa. O sea, para que te des una idea, en Alemania hay una revista que se llama Fire and Food, que es solo de barbacoa. Pero lo bueno de todo esto es que hacen concursos gastronómicos a la brasa, en los cuales luego hay premios, se juntan gente, o sea, 5 amigos se juntan para hacer participar en concursos con premios de hasta 30 o 40 mil euros, para que tengas una idea. O sea, hay un mundo alrededor también de negocio, evidentemente.
Claro. Y la cultura también. Alguno podría decir la gastronomía, ¿no? Es decir, claro, Estados Unidos viven a base de hamburguesas, de perritos, pero también contigo estamos aprendiendo que la dieta mediterránea también la podemos llevar a la barbacoa.
Por supuesto, a la brasa puedes hacer paellas, puedes hacer, o sea, todo lo que te imagines. Ya digo, nosotros incluso en los cursos vamos a hacer postres para que la gente vea que puede...
Ahora quiero que me das algún ejemplo de los postres.
Pues postre, por ejemplo, hacemos culán. El típico, la bomba de chocolate que por ahí, pues la hacemos con un sistema, que es una manera de colocar las brasas, que es de manera indirecta, y le metemos madera, a lo mejor de Jack Daniels, que es madera de una barrica de roble. Entonces todo ese aroma se lo pasamos al postre. Se puede hacer, por ejemplo, la pera, es un producto que recoge muy bien la brasa. Hacemos, por ejemplo, hacemos un postre, hacemos a veces unas brochetas de pollo y pera, que la gente alucina cuando se pasa por la brasa, sí.
Qué bueno, pero debe ser muy difícil darle un punto.
Pues se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, se puede hacer plátano con chocolate, pasado por la brasa, miles de cosas.
¿Y para coger el punto? Claro, porque
del
la culán, carne,
por ejemplo.
Claro, la carne, ¿no? Nos podemos hacer una idea, pero cuando la pera, los postres, para ver cómo claro, va. Pues
eso es, va en función del calor. O sea, hay una del calor que estemos aportando. Por eso es necesario un tipo de carbón y cómo vamos a colocar las brasas. Si las colocamos de manera directa o de manera indirecta. Todo eso es lo que enseñamos aquí.
A ver, ¿de manera directa cómo es?
Pues de manera directa es la parrilla completamente llena de brasas. Vale. Indirecta es que solo tenemos brasa a un lado de la parrilla. Con
ese
lo cual,
calor se va repartiendo.
Claro, ese calor, digamos que tenemos.
Se focaliza. ¿No?
Claro, sí, tenemos diferentes temperaturas en la misma barbacoa. Eso es de lo que se trata. Entonces, eso es lo que aquí vamos a enseñar a la gente.
...91-512-8400... Ahí nos espera Antonio. Antonio, muy buenas.
Sí, hola, buenos días.
¿Eres Antonio tú de barbacoa o no?
Bueno, la verdad es que no mucho, pero bueno, siempre hay alguna ocasión en el pueblillo para aprovechar alguna ocasión.
Bueno, Andrea, Antonio se ha puesto en contacto con nosotros no para hablarnos de sus habilidades culinarias en la barbacoa, ¿verdad, Andrea?
No, ha llamado para concursar en nuestro verdadero o falso para conseguir la enciclopedia de
Medicina Natural, Salud y Bienestar, de Signo Editores. Antonio, te formulamos preguntas, respuestas fáciles, verdadero o falso. Si das la respuesta correcta, sigues jugando, si no, paramos, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Lo que hay que hacer es clasificarse, conseguir el mayor número de respuestas correctas para quedar en buen puesto y jugar la final. ¿Listo? ¿Preparado? Sí. Va la primera pregunta que te formula Andrea.
Primera pregunta, Antonio. Las infusiones de manzanilla han sido desde siempre perjudiciales para la salud e higiene infantil. ¿Verdadero o falso?
Pues yo creo que es falso.
La respuesta es falso y la respuesta es...
Correcta.
Correcta. Primer punto para Antonio. Seguimos jugando.
Siguiente pregunta. La buena calidad de vida en la tercera edad no está relacionado con los cuidados de la salud de las etapas anteriores. ¿Verdadero o falso?
Yo creo que es falso.
Falso la respuesta y es...
Correcta también.
Seguimos jugando. Nueva pregunta.
Seguimos. El albinismo está relacionado con la ausencia de pigmentación. ¿Verdadero o falso?
Sí, es verdadera.
¿Verdadera es la respuesta?
Y correcta.
Correcta. Seguimos jugando.
La ingeniería genética aplicada a la medicina se basa en las enfermedades hereditarias. ¿Verdadero o falso?
Pues... A ver, se basa en las enfermedades hereditarias. Yo diría que es...
Ahí, júgatela.
Falso.
Se la juega Antonio y dice falso y la respuesta es...
Incorrecta.
¡Oh! Era el 50%, Antonio.
Vale, pues bueno. Nada, oye, enhorabuena un poco por la iniciativa, ¿vale?
Venga, y a vosotros por llamar, por estar ahí. Y te apuntamos en nuestro ranking que tienes 3 puntos, Antonio.
Perfecto, muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Fresco.
Buen verano. Venga,
mismo, hasta, el equipo.
Hasta luego, adiós. Antonio que consigue 3 puntos. Nuestro ranking lo sigue encabezando Inés con 13 respuestas. Y luego, ¿quién tenemos por ahí? También María del Pilar con 7, ¿verdad?
Sí.
Andrea.
Luego tenemos a Rosa María Plaza que con 5 respuestas correctas. Después a Silvia con 4 y después está Antonio.
Antonio con 3,
está en nuestro top 5.
Sí, está en el top 5, Antonio. Así que hay posibilidades de jugar esa final. Si queréis participar, ahora, enseguida, en cuanto Andrea me abandone aquí, podéis marcar el 91-512-8400, 91-512-8400, porque Andrea se queda aquí un minutillo porque nos quedaba pendiente contar a los oyentes donde podemos ver a Mario Casas en pantalla grande en la Comunidad de Madrid. Habíamos dicho que estaba esta noche en el Parque de la Bombilla, ¿vale? Con la película La Mula, con coloquio posterior al que él no va a acudir, pero tú me decías, tengo otro cine de verano en una localidad de la Comunidad de Madrid donde también va a estar Mario Casas.
Sí, la película se llama Tengo ganas de ti, uh-huh. Y acorde a Mario Casas. Tenemos que ir a Guadalix de la Sierra, ¿vale? Para ir a ver a Mario Casas en Tengo ganas de ti a las 10:30 en el Polideportivo Municipal. Es una continuación de la película 3 metros sobre el cielo, uno de los éxitos de taquilla del 2010 y la adaptación de la novela de Federico Mocha del mismo título.
Una película que se proyecta en los cines de verano de nuestra comunidad. ¿Alguna recomendación más tienes por ahí?
Bueno, si quieres seguimos con las adaptaciones literarias. Venga. Tenemos Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres en Aldea del Fresno a las 10 de la noche en la Plaza de la Constitución. Crimen y suspense para un martes 13, muy acorde, ¿no?
Es verdad, martes y 13.
Ay, que es que no somos supersticiosos, tenemos que recordarlo.
Nos va bien por ahora, ¿eh?
Sí, nos va muy bien.
Cruzaremos los dedos, que nos queda todavía otra hora por delante. Lo que vamos a hacer a continuación es actualizar la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Marta Zúñiga. Luego regresamos los Diego de Madrid para afrontar la recta final, la última hora. Y ahora sí, si te apetece, puedes marcar 91 512 8400.
Es la 1.